Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como te digo, la Tierra sigue temblando en el paso que, sin quererlo, se ha convertido en el triste protagonista de la erupción de este volcán. No hay que olvidar que lo que está ocurriendo es un drama enorme para quienes, desde los que lo han visto desde el principio y lo han escuchado. Sí, sí, han visto cómo desaparecían sus viviendas.
Mira, mira, mira cómo cae.
Toda una vida engullida por lenguas de magma que arrasa todo lo que se encuentra: árboles, vallas, paredes, casas, ganaderías. Algunos animales han podido salvar su vida incluso gracias a los miembros de la Guardia Civil.
Esa mierda la quería que sobra ahí detrás del coche.
Ahora imagínate que en tu casa tienes, además de tu vivienda, tu bodega, el local donde tienes para el material de pescar o de labranza. Todo ello debajo de metros y metros de lava. Es el caso de César, que lo ha perdido todo por culpa del volcán. Así lo contaba con John Uriarte aquí hoy en Herrera en COPE.
Porque aquí no te queda nada. Mi casa está debajo de, qué sé yo, allí había y habrá, porque estaba en un medio desnivel, está bajo 30 metros de lava. O sea, eso, el terreno ya no lo vas a utilizar, no lo vas a poder reutilizar más nunca.
Tanto César como los vecinos se enteraron de lo que pasaba tras escuchar la tremenda explosión del volcán. Después cogieron sus coches y abandonaron los hogares bajo una intensa lluvia de ceniza. Han pasado más de 2 días y no ha parado de caer ceniza. Así suena, ¿eh? Así suena como cae. Es el vídeo que nos ha enviado nuestro compañero Álvaro en su propio coche, dirección el sur de la isla. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás viendo?
Pues mira, veo cómo se acerca la lava a todo, que el punto donde me encuentro, la lengua, está a unos 500 metros de aquí. Viene directamente hacia aquí, aunque a un ritmo muy lento. Llueve ceniza volcánica. Prueba de ello es que, además de ese ruido, tengo los bolsillos llenos de ceniza por todo lo que ha caído durante este día, incluso más que ayer, porque se está ampliando ese radio. Tanto es así que Cruz Roja ha tenido que cambiar de ubicación para ayudar a los afectados. Antes estaban en un campo abierto y ahora en un polideportivo cerrado. Y es que es insoportable todo el dióxido de azufre que está cayendo aquí. La lava que escupe el volcán ya comienza, eso sí, a adueñarse del colorido de esta parte de La Palma, naranja fuerte, mientras sigue el crujido del volcán.
Oye, has estado con vecinos y afectados que han perdido literalmente todo, tanto la casa como los campos. ¿Qué te han contado? ¿Cómo lo expresan?
Están desesperados porque ven que la lengua de mar continúa imparable, la lengua de lava continúa imparable hacia el mar. Todavía no se sabe cuándo tocará océano. Hay muchos vecinos que duermen en el coche, no tienen dónde ir. Algunos han salido de su casa sin saber qué ha pasado con su vivienda, pero hay otros que sí saben, a ciencia cierta, que se han quedado sin nada. Es el caso de Valeria, de 23 años, y Jesús, de 24. Visten pantalones de deporte, ojos de no haber dormido nada, sabiendo que la lava ha arrasado su casa, pero a pesar de ello nos atienden con una sonrisa en la boca y, es más, sacan fuerzas. La verdad es que no sé de dónde la sacan.
Nos ha comprado ropa, calzado, nos ha dado de comer, duchas, compañeros que tenemos que son espectaculares.
Sí, que nos han dado ropa interior y cositas, y comida, y vamos bien. Pero a mí, sinceramente, lo que me saca adelante es que más adelante vamos a construir una casa, sea donde sea. Como si es en el Roque, la vamos a construir.
La actividad volcánica, Ángel, mantiene las mismas 6 carreteras cortadas durante todo el día, y mientras tanto vemos drones de las fuerzas y cuerpos de seguridad que revisan la zona y ven el avance de la colada, que avanza lentamente. La esperanza es que se monte encima esa lava, encima de la colada que ya se ha formado, y de esta forma no aparezcan nuevas lenguas. Pero obviamente las autoridades son prudentes y prefieren esperar y no anticiparse a nada.
Como te digo, son muchos los vecinos que han cogido lo primero que han pillado, lo han metido en el coche, han dejado atrás su vida sin saber si será o no arrasada. Luis tiene su casa y 4 fincas allí, en todo, que se dedica al cultivo del plátano. El paso de la lava puede suponer para él la ruina. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis personalmente?
Personalmente, bien. Nosotros y la familia. En principio, para las personas no supone un peligro que se vea, pero sí para las propiedades.
¿Qué familia tienes, Luis? Cuando hablas de familia, ¿cuántos sois?
Una mujer y una hija.
Bueno, y están bien más allá del susto, están tranquilas.
Sí, sí, bueno, lloran porque están preocupadas por el futuro, pero sí, bien.
Oye, ¿has podido ver tu casa? ¿Calculas más o menos el punto donde está?
He podido verla porque conozco atajos y he llegado a verla, pero en realidad las autoridades tienen todo cortado y no se puede llegar.
Oye, un canario, un palmero, sabe que está, desde que nace, sabe que está en una isla volcánica. ¿Estabais preparados para estas cosas? En el fondo hay un pozo en los canarios que os dice, en cualquier momento estalla.
Sí. Tengo amigos extranjeros, aquí hay mucho turismo, y me dicen lo bonito que es el paisaje, que se puede caminar en cualquier momento porque no llueve mucho, hay buen clima, buena temperatura, pero tenemos el problema de vivir sobre un volcán y cada 40 años viene uno. Te puede tocar la lotería, que te toque o no, una lotería mala.
Oye, tienes varias fincas, aparte de la casa, ¿cómo han quedado los campos?
Pues de momento no han pasado. Hace una semana estaba preocupado por si me cogía el volcán alguna y ahora estoy preocupado por si me escapa alguna para poder seguir sobreviviendo.
Claro, porque con esos plátanos os dedicabas a la exportación, a la península, era vuestro modo de vida.
Sí, sí, sí. Los plátanos es nuestro producto principal, el producto principal de La Palma. También hay aguacates, pero el plátano es el principal. Y los consumidores nuestros, muy fieles, gracias a Dios, son los de la península.
Oye, el otro día una familiar casi de taza corte me trajo una botella de vino rosado, de vino de La Palma, riquísimo. Yo no sabía que había vino tan rico en La Palma.
Pues sí, es así. Mucha gente se sorprende de lo bueno que es. Hasta nosotros mismos nos sorprendemos de lo que tenemos a veces.
Pues de verdad que sí,
Y nuestra gran fuerza es en la variedad que tenemos, porque hay muchos varietales. Entonces, lo que nos da calidad es la diversidad que tenemos en vinos. Tal vez no son los mejores del mundo, pero en un espacio tan pequeño tenemos vinos muy diferentes.
Sí, es muy resultón. Si tuviera que poner un calificativo a vuestro vino, Luis. Oye, y la última. Escuchábamos antes a una vecina decir, no sé cuándo ni dónde, pero vamos a construir otra vez nuestra casa. ¿De esta se sale, Luis? ¿Vais a salir seguro?
De esta se sale. Creo que sí. Si usted me lo permite, me gustaría hacer un llamamiento a las autoridades. Y es que no nos pongan trabas que pueden ayudar mucho, pero muchas veces como más pueden ayudar es... Pues no estorbando, dejando que cada cual haga lo que pueda y según sus posibilidades. Ahora mismo muchos agricultores tenemos miedo a que muchos ecologistas falsos quieran proteger y no dejen desarrollar las actividades que se venían haciendo. Siempre hemos tenido problemas y hemos vuelto a empezar. Si las autoridades nos dejan, seguro que vamos a echar para adelante y no nos ponen trabas y burocracia y permisos, licencias, retrasos, que es lo que muchas veces hace que no podamos avanzar. También son importantes sus ayudas porque esto va a cortar canales, va a cortar carreteras y sin eso es luz, electricidad y sin eso es imposible seguir, pero también es muy importante que cada cual pueda desarrollar su actividad según necesite y pueda. Porque muchos vamos a quedar en la ruina y empezar va a ser difícil.
Va a ser difícil, pero lo vais a conseguir, que sois canarios, no se olvide nadie, Luis, muchísima suerte, nosotros no nos vamos a olvidar, dentro de poco nos veremos, ya lo verás.
Muchas gracias por preocuparos por nuestro problema.
Claro que sí, sois una parte de España fundamental, la más bonita seguramente. Suerte, Luis.
Venga, muchas gracias.
Adiós.
Buen día. Buenas noches.
Lo que está ocurriendo en La Palma para muchos de nosotros es algo nuevo que nunca habíamos visto, o por lo menos éramos muy pequeños para recordarlo. Los más mayores que han vivido durante toda su vida en esta pequeña isla saben perfectamente lo que ocurre cuando la lava estalla. Personas como Gabriel, que a sus 83 años no parecen muy intimidados por la erupción de Cumbre Vieja. Es posible que algo tenga que ver, que esta es la tercera vez que aquí el amigo ve y siente cómo estalla un volcán.
Tenía 11 años cuando la primera edición de 1949. Y de 33 años, la del Teneguía hace 50 años. Y ahora, pues mira, la que estamos viviendo presencialmente.
Desde que hay registros históricos, desde la conquista de Canarias del siglo XV, La Palma ha sido escenario de 7 de las 16 erupciones volcánicas que ha habido en el archipiélago. Miles de metros cúbicos de magma que piden salir y engullir todo lo que encuentran a su paso. La imagen de la lava avanzando hacia el mar ha despertado la memoria de Gabriel.
Toca la casualidad de que tanto lo del 49 como la del 71, pues me pillaron en el mar. Yo no estaba, no que sea pescador, pero bueno, la tradición es que habéis de ir para el mar a comer en el mar. Cuando estábamos preparando la comida, pues que notaba que las papas, que las teníamos peladas, que se llenaban de tierra. Y entonces yo le decía a mi padre y papá que está lloviendo tierra, mira la tierra que tienen las papas. Y él, pues que vaya, ni que estuviera reventando un volcán.
Gabriel recuerda que durante días la isla quedó sumergida en la oscuridad. Dos décadas después volvió a vivir una situación parecida, en 1971, cuando entró en erupción el Teneguía. Tenía 33 años, pero aquello era algo que todos esperaban por entonces en la isla.
El Teneguía, pues ya esperábamos que se produciera la erupción en cualquier momento por la intensidad de los temblores que se iban produciendo.
La erupción del Teneguía duró 24 días, un tiempo en el que Gabriel estuvo llevando a los vecinos a la parte alta para que dieran de comer a los animales y poder salvarles la vida. Momentos que recuerda con emoción y que le hacen estar tranquilo, porque reconoce que poco se puede hacer cuando te encuentras con un volcán. Como te digo, son más de 100 hectáreas de terreno las que han quedado cubiertas por la lava, mientras que alrededor de 200 viviendas y otros inmuebles más se han destruido. Una situación que no va a mejorar, porque a medida que el magma avanza hacia la costa, el terreno presenta más construcciones. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo modificará esta cantidad de lava una vez se solidifique el aspecto de La Palma? ¿Se puede recuperar una zona arrasada por la erupción de un volcán? Claro, la isla necesitará una política territorial diferente, por lo menos ese sur-oeste. José María Ezquiaga es profesor de urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid, Premio Nacional de Urbanismo. José María, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Con los datos que manejan los científicos, con lo que estamos viendo en estos momentos, ¿se puede intuir cómo quedará la isla cuando se dé por terminada la erupción?
Todavía es prematuro, ¿no? Ya hemos visto que incluso anoche nos vimos sorprendidos por la aparición, ¿no?, de un nuevo cráter, ¿no?, de una nueva fisura, ¿no?, que expulsó de nuevo materiales, ¿no? Pero lo que sí es cierto, parece que la afección no va a afectar a la totalidad de la isla, ni mucho menos, ¿no? Está muy, muy controlada en un ámbito muy grande, pero relativamente escaso en relación con la totalidad del territorio de La Palma, ¿no? Es verdad que, como antes escuchaba, ¿no?, se trata de una zona donde la segunda vivienda convive con muchas explotaciones agrícolas, con muchas viviendas de agricultores que están pues cerca de su propio medio de vida, ¿no? Y en ese sentido pues va a tener un impacto mayor que si hubiera afectado a una zona natural, ¿no?, o a una zona solamente de segundas viviendas turísticas, ¿no? En ese sentido sí tiene y va a tener una repercusión, ¿no?, porque a veces se emplea la expresión que usted decía, ¿no?, arrasada, ¿no? Realmente lo que produce una erupción es un nuevo paisaje, ¿no?
Claro.
En Canarias lo llaman mal país, ¿no? Es una tierra que al comienzo es una tierra muy aparentemente estéril, ¿no? Realmente estéril desde el punto de vista de su explotación agrícola, ¿no? Son los seres humanos, son los los vecinos, los que en las Islas Canarias y con el ejemplo tan cercano de Lanzarote, ¿no? A veces han creado con sus propias manos el paisaje, ¿no? Uh-huh. Y pensando en la Geria, ¿no? Los viñedos no surgieron de la nada, surgieron del trabajo de la gente, ¿no? Que estaba modelando ese territorio, que incluso aportaba, ¿no? Las cenizas y el picón necesario para crear un suelo fértil sobre el cual se pudiera con agua cultivar, ¿no? Eso es lo que tendrá que hacerse, pero evidentemente durante muchos años la zona de la colada actual de lava no va a ser en absoluto aprovechable ni para ganadería, ni para agricultura, ni siquiera para usos turísticos, porque es una zona que va a quedar completamente inaccesible.
Claro.
¿No?
Otro problema que se me ocurre, profesor, hablando de urbanismo, son las obras públicas, las carreteras, los caminos, el agua, las infraestructuras de agua, eso imagino que quedará completamente inutilizado también.
Efectivamente, basta mirar el mapa de ese entorno, ¿no? Para ver que hay muchas carreteras norte-sur, ¿no? Todas estas van a quedar, y se ve en las fotografías, en las visiones aéreas, ¿no? Cortadas por la colada de lava, ¿no? Será muy difícil recuperar esto, por lo tanto, en este caso, el plan insular de La Palma tendrá que rehacerse, reformarse para redefinir las infraestructuras, ¿no? Muchas de ellas van a tenerse que diseñar con nuevo trazado para salvar este problema. Aún así, viendo también otros casos en la propia Palma, en otras de las islas volcánicas también en el archipiélago, ¿no? Vemos que sí es posible en realizar carreteras, ¿no? Es posible de la misma manera que en La Palma, ¿no? Tenemos ya carreteras que permiten acceder a digamos, para visita de las áreas más valiosas desde el punto de vista ambiental, ¿no? También incluso en el parque de Timanfaya, ¿no? Que son los más protegidos de Canarias, ¿no? Tenemos algunas vías que lo permiten. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que altera completamente la actividad económica previa de la zona afectada, ¿no? Que ya digo, afortunadamente no es toda la isla. A veces parece en las noticias, ¿no? Que toda la isla está en una pura crisis y no, es un ámbito muy 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 circunscrito y desde luego pues la afección, por ejemplo, en un núcleo tan importante como Santa Cruz de La Palma o el propio aeropuerto no está afectado, ¿no?
Pues estaremos bien atentos y seguiremos este capítulo urbanístico en lo económico, que es fundamental. José María Ezquiaga, profesor de la Politécnica de Madrid, gracias por la clase particular.
Encantado de estar con vosotros.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Para saber un poco más sobre esta erupción, nos atiende José Mangas, catedrático de Geología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don José, catedrático, buenas noches.
Hola, buenas noches. Esta noche va de profesores dando lecciones, sí, por lo que veo.
Y yo encantado. Sí. Aquí, claro, más que meter políticos, a mí lo que me gusta es meter expertos y gente que ha estudiado. Pero bueno, ese es otro debate. Sí, sí, sí. Profesor, para un geólogo, para un vulcanólogo, y más todavía si está en Canarias o es canario, esto estaba cantado. Esto es cuestión de tiempo.
Cuando hace 2 semanas o 3 semanas veíamos la crisis sísmica que teníamos, estaba clarísimo que cuando tienes un conjunto de terremotos a 25 kilómetros de profundidad, a 20, te sube a 15, te sube a 10, dices, wow, ¿cómo va esto?, ¿no? Y más la situación de los hipocentros en el interior del edificio insular y en la corteza oceánica, y ves lo que hay, dices, bueno, a ver si no pasa nada, a ver si pasamos esta vez, pero no, ha sucedido. Es decir, las crisis sísmicas ya nos ha dicho, venga, y el terremoto de 4,2 fue el que ya hizo la fractura en superficie, ya el que tenemos ahora la erupción estromboliana tan espectacular y tan didáctica, ¿no? Porque es didáctica, ¿no?
Claro. ¿Qué es una erupción estromboliana?
Pues es un tipo de erupciones, es un tipo de erupciones que está caracterizada porque si nos fijamos en las imágenes de televisión, aparecen las lavas que se desparraman, en este caso ladera abajo, como estamos viendo, empezó a los 600 metros aproximadamente de topográfico y está ya bajando, ha recorrido casi 3 kilómetros ya, es decir, 2 kilómetros 400 exactamente, ¿no? Y le quedan como otros 3 kilómetros para llegar al mar, ¿no? Entonces, una erupción estromboliana es aquella que echa magma líquido en forma de de coladas asociado siempre a una fisura con varios conos volcánicos o varios ventos, uh-huh. ¿no? Varias fuentes, ¿no? Y además, fíjense que todos lo vemos, que por la noche es espectacular, que es ese magma, como tiene gases, va a formar burbujas, las burbujas explotan y se forman los piroclastos, que es toda esa fragmentos que se generan alrededor del volcán, de diferente tamaño, lógicamente, los que son más groseros, muy cerca de las bocas y de las fracturas que se han generado, que son las escorias y las bombas volcánicas. Alrededor del volcán, yo creo que alrededor de 5 kilómetros cuadrados es donde vamos a encontrar el piroclasto que se denomina lapilli, que está son de entre 2 milímetros y 64 milímetros. Y después esa columna que hemos visto justamente esta noche, que son de color más oscuro, más grisácea, que está saliendo del cráter de ese volcán que se está generando desde el cono, que es de color negro, son esas cenizas que son todas las partículas que son menos de 2 milímetros y que van a llegar a la atmósfera, y que las más pequeñas, de tamaño de micras, ya están llegando a África. Fíjese, ya ha pasado todo lo que es el archipiélago canario y ya ha llegado al Sáhara, ya ha llegado ya a Mauritania y a Marruecos, dependiendo de la dirección del viento, ¿no?
Es apasionante. Yo entiendo que es una pregunta muy fácil de formular y no sé hasta qué punto científicamente se puede responder. ¿Esto se va a terminar? Quiero decir, ¿se puede saber cuándo o hasta dónde puede llegar esta erupción?
Por eso los científicos que están trabajando en el plan de emergencia, en el PVOLCA, donde hay geofísicos, hay geoquímicos, hay geólogos, hay geógrafos, hay un grupo dentro, también hay gente de mi universidad, ¿no? Ahí está, hay una serie de científicos del Instituto Geográfico Nacional, sobre todo, el Instituto Geológico Minero, el INVOLCAN, las universidades de Las Palmas y de Tenerife, compañeros míos, ¿no? Entonces, estos señores están midiendo las 24 horas del día parámetros geofísicos, geoquímicos, geológicos. Entonces, ese conjunto es lo que nos va a dar si realmente la erupción va a tener mucho tiempo o no, ¿no? Entonces, tal como está ahora, que estamos, llevamos 2 días de erupción solamente. Entonces, está todavía al máximo. Son los primeros pasos preliminares de esta erupción. Si me dejas simplemente comentaros que, claro, que las seis erupciones históricas que ha habido justamente en La Palma, pues son erupciones que ha habido dos en el siglo XX. Una ha durado 25 días, la del Teneguía en el 1971. La erupción de San Juan duró justamente 33 días, estamos hablando de un mes. Las erupciones de 1700, que hay también dos, han durado como unos 66 días y otras 58 días. Y las más antiguas, de 1500, han durado casi 88 días, que estamos hablando de 3 meses. Entonces, además de los parámetros que están midiendo mis compañeros, si analizamos las erupciones históricas de La Palma, hablamos de 3 meses, hablamos de 2 meses y hablamos de un mes. Luego llevamos 2 días con erupción solamente, ¿no? Es decir, que nos queda mucho, nos queda. Ojalá se terminara mañana, porque es que está produciendo una catástrofe humana en La Palma. No es una pena escuchar esas intervenciones de las familias que se han quedado sin nada, ¿no? Y me duele mucho, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos decir mañana a los científicos: esto se está apagando, ya está disminuido la cantidad de gases, de carbono, de azufre y demás que está sacando el volcán. Ya el flujo, es decir, la cantidad de magma que sale por segundo ha disminuido un montón. Entonces, estaríamos todos contentos, ¿no? Pero tal como está ahora mismo, que está en las fases primarias y está con una energía brutal, damos muy malas noticias a la gente de esta zona, ¿eh?
Hablando precisamente de la gente, termino, no es la pregunta para un catedrático de geología, pero sí para un profesor en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí.
¿Cómo son los canarios? De esta salen, ¿eh?
Somos muy buena gente. Yo, bueno, soy de Salamanca, pero llevo 40 años viviendo.
Sí, aquí. No, el acento, en fin, ¿qué quieres que diga?
Es salmantino, ¿no? Bueno, pero llevo 40 años y estoy casado con una canaria, ¿no? Entonces, me siento canario ya, porque claro, llegué aquí con 25 años, tengo 63, y entonces, pues ya, lo que pasa, ¿no? Uno se siente canario, tengo el corazón canario, y me duele mucho, ¿no?, ver lo que estoy viendo por televisión. Desde el punto de vista geológico, disfruto, veo, digo, ¡guau, guau!, lo que se está viendo ahora, cómo evoluciona, una nueva fisura, no sé qué. Pero luego, como canario, digo, ¡guau!, ¿cómo se va a recuperar esto? Es que somos una comunidad pobre, con 30% de paro, con problemas de la pandemia, con, bueno, menos mal que el gobierno español dice que va a ayudar, ¿no? Entonces, lo que me dices es que, no sé, yo me siento como canario y digo, pues casi mejor que esos sismos, esos terremotos que hubo durante 2 semanas, ojalá no hubiera habido ese terremoto de 4,2 y no hubiera fracturado justamente esta parte última del edificio insular y no hubiera habido erupción, ¿no? Porque va a generar unas pérdidas y va a generar una serie de problemas psicológicos y psiquiátricos a la gente, pérdidas económicas, es decir, va a ser durísimo esto, ¿eh?
Pues estaremos atentos, estaremos apoyando y seguiremos aprendiendo. Pero me quedo con el segundo verbo. Estaremos apoyando.
Profesor, y los profesores divulgando, que lo que tenemos que hacer.
Claro que sí. José Mangas, catedrático de Geología en Las Palmas. Gracias por la clase.
Un saludo.
Adiós.
Un saludo a
todos. Buenas noches. Te lo estamos contando en tiempo real, todo lo que está sucediendo en La Palma. Lo analizamos con científicos, como tiene que ser, con los que han estudiado. De todo lo que estamos escuchando en las últimas horas, me sigue impresionando el testimonio de los vecinos que lo han perdido todo. Gente que ha visto cómo la lava pasaba por encima de su casa y que, lo que son las cosas, hasta con un puntito de humor, están seguros de que salen adelante.